Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y creo que se logró, güey.
Lo logramos. Sobrevivimos. Sobrevivimos.
Mes.
No, madre. No sé cómo te borre por dentro.
Triste, pero bien.
Muy bien.
Ajá, sobrevivimos. Bueno, hasta ahorita. Nosotros porque ya pasamos, ya sabemos qué viene, pero ustedes que están escuchando esto, pues suerte.
Sí. Wow. Sí. Hoy Borre got you back. Él les va a ayudar con sus datos.
Pues mira, yo estuve ahí y...
Y no ayudaron de mucho a Joe.
No. Vi tu alma como escurriéndose por tu ano, poco a poquito. Toda tu esperanza en la humanidad.
Porque Samuel García hace todo feo, güey, lo que me gusta.
Estamos hablando de otra cosa, pero bueno.
Ah, sí, sí.
Y pues bueno, ya se acabó mayo, pero sigan festejando a sus mamás todos los meses del año.
Es una chinga ser madre.
Sí. Sí.
Las amamos. Todas las madres.
Sí, los dejamos con el último episodio de mayo desmadrado.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y bienvenidos a el último episodio de mayo y a otro episodio más de Madres que Matan. Como siempre, me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás?
Tengo miedo.
Que bueno, deberías de tener miedo. Okay. Es el último. Yo obviamente guardé el último, lo más hardcore para el final. Y Mario López Capistrán, ¿qué? Estás amando estos episodios, ¿verdad?
Un poquito. No está chido cuando eres papá primerizo, huevo, y hablas de qué.
Llegando a ver así sospechosamente a Daniela, ¿no?
Y al bebé, güey. ¿Por qué trae un filero ese, güey?
Ese va a ser el próximo abril, va a ser bebés que matan. Pues hoy concluimos el mes de las madres que matan. En estos 4 episodios hemos visto a una madre que mataba por egoísmo, una que mató por amor a su hijo y una que torturó a sus propios hijos. Hoy les voy a contar de un caso en donde una madre asesinó a la hija de alguien más, pero que manipuló a sus propios hijos y a los niños de la colonia para hacer que esta pobre niña que murió pasara por el peor calvario de su vida antes de perderla. Sus acciones hicieron que el estado de Indiana la considere la encarnación de la maldad, a pesar de que solo asesinó a una persona en toda su vida. Pero la perversidad de sus acciones no le pide nada a ningún asesino serial de los que hemos hablado en este podcast. Hoy les voy a contar la historia de la mujer más malvada de todos los tiempos, mejor conocida como Gertrude Banishewski. Comparte medio apellido con el coqui. Shrek. Banishewski.
Son de los bosques.
También tienen la misma barba, más o menos. Ese más o menos dónde va esto y no. Por eso
te sí, güey.
Pues Gertrude Van Fossen nació el 19 de septiembre de 1921 en la ciudad de Indianápolis, la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Sus padres, Hugh y Molly Van Fossen, fueron los padres de 6 niños. Gertrude fue la tercera de estos 6 hermanos. Tuvo una infancia promedio de la época, pero los tiempos felices se desvanecieron abruptamente en 1939, cuando su padre falleció en un súbito ataque al corazón frente a sus ojos.
¡No mames!
Muy parecido a Teresa. Ajá. Después de la muerte del padre, la familia Van Fossen se las vio negras. Molly tuvo que encargarse de todos sus hijos ella sola. Por los tiempos difíciles, Gertrude se vio obligada a dejar la escuela a sus 16 años para ayudar a su madre y pronto encontró un trabajo en una farmacia local. Aunque, como adolescente, no le gustaba su trabajo y lo que más le dolía era ver cómo sus ganancias se iban para los gastos de toda la familia.
Es que sí está cabrón. Digo, por ejemplo, mi papá trabajó desde los 6 años, porque pues era una familia grande también, muy pocos recursos. Y pues él siempre, o sea, lo que ganaba, llegaba y se la daba a mi abuela.
Obviamente, así estaba Gertrude.
Obviamente la historia no terminó igual, pero...
No, nada
que ver. Pero de todos modos, sí es... O sea, creo que hubo un momento cuando mi papá tenía 30 y tantos que se dio cuenta, si era mami, llevo 30 años trabajando, güey. Yo toda mi vida trabajando prácticamente.
¡Holy!
Se tomó un año sabático, pero fue de... ¿What the fuck?
¿Pero si tenía sus dos papás? Mamá, papá.
Sí, pero al papá pues se separaron y andaba uno en Puebla, el otro en Ciudad de México, no sé... Cosas complicadas.
Simón. Pero ¿sabes quiénes están vergas? Las cigüeñas, güey. Porque las cigüeñas, güey, son los pinches animales más progresistas porque el papá y la mamá cuidan a las crías por igual. O sea, la mamá se va.
Eso no es progresista, eso es lo mínimo que deberían hacer todas las parejas.
Pues es que.
Mira, bueno, tenemos años batallando con esto. Las cigüeñas le están diciendo, ay, sí, qué progresista, pues, si no es cierto.
Bueno. Está haciendo que... algo que no se hace, güey. Como debería hacerse. Algo que debería hacerse, sí, exactamente.
Sí, más bien, es un pájaro y hace más que muchísimos hombres.
Eso es de las cigüeñas, sí.
Okay. Así es, este episodio contará con datos de animalitos de Borre. Porque ustedes lo pidieron y porque es necesario. Va a ser necesario. Así que tenlos ahí a la mano, Borre.
Ay, no.
Gertrude resintió a su madre toda su vida. Ella siempre pensó que estaba destinada a cosas más grandes. Y como mujer viviendo en los 50, solo tenía un plan para lograrlos. Y es por esto que disfrutaba conocer gente nueva, sobre todo hombres que pudieran apreciar su belleza y obviamente sacarla de la vida en la que estaba. En cuanto Gertrude pudo gozar de independencia, se mudó a la casa familiar y se casó con John Banishewski, un policía de 18 años. 18 años.
¡Wow!
A los 18 tenía el poder para arrestarte y traer una pistola. Sí, y quien le dio su ahora infame apellido. Aunque Gertrude se escapó de su casa en cuanto pudo, nunca logró escapar realmente de sus problemas económicos. Juntos, John y Gertrude tuvieron 4 hijos. Paul, Stephanie, John y Marie. Y no había forma de que ellos lo supieran, pero todos terminarían teniendo un papel importante en la tragedia que sucedió años después. Gertrude dejó de trabajar para criar a los niños y la familia dependió enteramente de las ganancias de John. El padre, por otro lado, como hombre viviendo en los 50, fue un esposo abusivo, de temperamento corto y que golpeó a su esposa durante todo el matrimonio. Gertrude buscó
Debería aprender de los pingüinos emperadores, güey. Esos güeyes son los que empollan a las crías mientras las mamás, güey, van de pesca. Y luego cuando regresan, pues ya está el bebé nacido, güey.
Okay.
Y regurgitan los peces que se comieron ahí y ya ellos comen. Pero el papá los cuida.
Ah, sí, son sus piernitas, ¿verdad?
Sí, comieron así, con trajecitos.
Papá pingüino. Pues Gertrude buscó durante muchos años formas de escaparse de esa relación. No pudo encontrar una forma de generar ganancias económicas, pero las cosas cambiaron a su favor en 1955, cuando John fue mandado fuera de Indiana para ser entrenado en otra academia de policías. Alegando que no podía soportar el estrés de mudarse con todos los niños, Gertrude Banishewski le pidió el divorcio a su esposo. El divorcio solo representó una pausa para la pareja. Gertrude pronto tuvo otro noviazgo. Se casó con el susodicho y se divorció de él. Luego, la mujer regresó con su ex, que había regresado del entrenamiento. Juntos tuvieron otros 2 hijos, Marie y Shirley.
Ya van 6.
Sí. Después del último nacimiento, finalmente hicieron cuenta que tener hijos para salvar la relación no iba a funcionar y la pareja se volvió a separar, esta vez para siempre.
Wow.
Hubiera estado bien cabrón que a la última le hubieran puesto Hope.
¡Ay, mi esperancita!
Pela.
Todos los que conocieron a Gertrude dijeron que este sería un cambio favorable en su vida y que le esperaban cosas buenas. Pero aunque dejar una relación abusiva es algo positivo, el costo social y personal que iba a pagar vendría con intereses y la pesadilla de la familia Banishewski estaba a punto de empezar. Ahora soltera, Gertrude tenía bajo su cuidado a 6 niños. Muchos pensaron que ella buscaría un trabajo y tomaría control de su nueva vida, pero no fue así. De hecho, ella no estaba dispuesta a renunciar al amor romántico que significaba ser ama de casa, cuidar a sus hijos y tener un esposo. Todo el mundo se sorprendió cuando Gertrude se presentó con un nuevo amante, mucho más joven que ella, de nombre Dennis Lee Wright.
Ricardo Pérez.
La verdad. Dennis Lee Wright, de 18 años.
Le gustaban de cierta edad para empezar sus relaciones. Sí. ¿No?
Que bueno, al principio pues ella tenía como 16 cuando pues conoció al 18. Pero aquí Banishewski ya tenía 30.
Ok.
Y se jactaba de su nuevo amante. Pero la pareja estuvo lejos de ser feliz. Muchos notaron marcas de abuso físico en Gertrude y sus hijos mientras Dennis vivió en la casa. Aún así, Los dos tuvieron a un hijo juntos llamado, como el padre, Dennis Lee Wright Jr. Ese bebé fue el último que tuvo Gertrude. Poco después del último nacimiento, Dennis Lee se fue para no volver. Y Gertrude de nuevo estaba en el lugar que más temía, sola.
Y ahora con 7 hijos.
Ahora con 7.
Fuck.
Gertrude quedó nuevamente al cuidado de todos sus hijos, ahora con uno más, y en una pequeña casa de 2 habitaciones. Y por pequeña me refiero a pequeña casa de los 50s. Uh-huh. 2 habitaciones terminados, medio victorianos, bien hermosos, güey. Uh-huh. Pero eran los tiempos donde una casa
papel te salía... Papel tapiz vergas acá.
Sí, te salía más barata la casa que el microondas que iba adentro.
Con chimenea y acá.
Sí, sí. Sótano, ático, pero era... Era una casa eran pequeña. Tiempos. Sí, pero la ves por fuera y está así de wow. Para 1965, Gertrude ya tenía 7 hijos, había tenido 6 abortos espontáneos, estaba destituida, era crónicamente asmática y clínicamente deprimida. Y ahora, viviendo en el 3850 de la calle East New York, las cosas iban a poner más difíciles. Con el nuevo bebé, Gertrude se vio forzada a permanecer en casa, a pesar de que sabía que su única opción ahora era conseguir un empleo. Para desquitar algunos gastos, tomó empleos de planchar ropa, los cuales la podía hacer desde el hogar. Pero la mayor parte de las ganancias de la familia venían de la asistencia social del gobierno. Por estas razones...
No, nunca imaginé que podrías planchar en home office, güey. O sea, fuera de que no sea tu propia ropa. O sea, que sea un trabajo que te van y te llevan la ropa y la planchas.
Se van planchadurías, pues,
planchadurías,
¿no?
Ajá.
Pues sí, pero yo estoy acostumbrado a que es un local y vas y lo llevas ahí, no que...
Lo llevas a con la vecina, ajá.
Ajá. ¿Eh? Ok.
Emprendedora.
Uh-huh. Simón.
Por estas razones, la casa de los Maniszewski tenían un aspecto normal por fuera, pero por dentro estaba en un completo estado de deterioro. Aún así, la casa se convirtió en un lugar de reunión para muchos de los chicos del barrio. La casa estaba en muy...
No, esos chicos del barrio, borre, otros.
Muchos cumbiones de acá. Todos con su bata del maquilón, güey. Acá, qué chingo.
La casa estaba... por eso era conocido el lugar como un espacio libre de supervisión paterna y los niños podían hacer cuanto desmadre quisieran y nadie les decía nada. Era como la casa de tu compa, que sus papás nunca estaban en la casa y entonces ahí siempre te juntabas. Así era, pero con otros 6 niños allá adentro. Y aquí es cuando les tengo que presentar a los 2 personajes principales de esta historia. 2 amigas de las Maniszewski, Jenny y Sylvia Likens. Los Maniszewski conocieron a las Likens en el barrio y además iban a la escuela juntos. Se llevaron bien con ellas y las invitaron a dormir un día y esa amistad es lo que los llevaría al terrible final de esta historia. Y la historia pudo haberse quedado simplemente como la de una familia, más de miles que se encuentran en estas difíciles situaciones, incluso en estos tiempos. Pero a veces el universo conspira de formas macabras y en este caso una familia quedaría atrapada en una complicada telaraña de situaciones que culminaría con una persona muerta. No. Sylvia y Jenny Likens eran hermanas muy cercanas. Sylvia nació entre 2 pares de gemelos.
¡No mames! ¿Sabes quién también tienen gemelos? Los osos polares, güey. Por lo general, las osas polares dan luz a 2 gemelitos.
Y se comen uno, ¿verdad?
No, los hace un hoyo y luego los entierra ahí poquito para protegerlos y luego ya los enseña a estar en la nieve.
Los entierra poquito en lo que va por las cocas. Sí, bueno. Regresa en Navidad.
Deslizándose así, cabrón. Pero sí.
Con
sí,
Santa Claus. ¿Tienen gemelos?
Por lo general son gemelos, güey. Está cabrón. Ver que no son gemelos, ¿no? Porque son osos polares.
Todos son todos iguales. Sí. Más bien sí me hace que los científicos saben que son gemelos. Sí. Es como con el caballito de mar. Ajá. Que dijeron, este es el güey. Y luego lo vieron tener hijos. Dijeron, el güey tiene hijos. No es la mujer. No. Es el güey. El güey tiene hijos.
Sí, pues así.
Algo así les haber pasado.
Uh-huh. Son gemelitos.
Entonces Sylvia nació entre 2 pares de gemelos. Dalian y Diana y Benny y Jenny.
Benny y Jenny. Qué chido nombre para cuates.
Sí. Ajá. Y aunque las Likens eran cercanas, eran muy distintas entre sí. Jenny había estado enferma de polio y por eso creció débil físicamente y era muy tímida. Le gustaba pasar desapercibida y casi nunca decía lo que pensaba. Y al contrario, Sylvia disfrutaba de ser el centro de atención. Era muy guapa, popular, amable, una chica que siempre anteponía las necesidades de su hermana sobre las suyas a razón de su enfermedad. Y de hecho se convirtió como en su protectora. Siempre andaba detrás de ella, la defendía de los bullies... Y se hicieron mejores amigas. O sea, era más amiga ella de la gemela que la gemela con su gemelo.
No estés bailando Witsy Witsy Araña.
En 1965, la familia Likens pasó por un muy mal momento. Los padres, Betty y Lester, no tenían mucho dinero, pero se mantenían trabajando vendiendo chucherías en la feria que viajaba de estado en estado. eran carnies.
Ajá, eran de carnaval.
Ajá. Sin embargo, el problema con este trabajo es que siempre tenían que andar viajando. Por lo que los niños, Lykins, siempre tenían que o quedarse con familiares o en ocasiones dejar la escuela por completo en lo que se iban de tour. Betty quiso ponerle un alto a esto. Además de esta razón, la relación ya tenía varios años con problemas y eventualmente Betty y Lester se separaron y las niñas se fueron a vivir con la mamá. Uh-huh. Ahora soltera, él tuvo que buscar empleo. Esto fue difícil dado que después de haber trabajado tantos años en una feria, sus habilidades no eran útiles en otros campos, pero siempre encontraba la manera de salir adelante.
Uh-huh. Lo único que sabía era bailar bien sabroso a la gente, ¿no?
Con roles de los chicos de barrio.
Darles aritos para aventarlos en cocas.
Sí.
Tienen trampa todos esos juegos.
Ah, claro, todos tienen trampa, Simón. Absolutamente uh-huh. todos.
Ya me dijeron que cuando la hacen los güeyes, ajá. es porque es una que no está manipulada.
Uh-huh. Sí, exactamente. Uh-huh. La mamá y sus hijas hacían cualquier trabajo que conseguían, ¿no? Como limpiar casa, ropa o recolectaban botellas de vidrio para vender. Pero en una semana particularmente difícil, Betty se vio en la necesidad de robar artículos esenciales de una tienda y la arrestaron.
Ah, fuck.
Sí. Cuando Betty Lykins fue mandada a prisión, Jenny y Silvia fueron puestas a cargo de su padre, Lester. Él, al contrario de su ex, no quería dejar su trabajo, por lo mismo de que no le sería de fácil encontrar otro empleo, pero tampoco estaba dispuesto a llevarse a las niñas con él. Por esto comenzó a buscar en dónde podría dejar a sus niñas mientras él viajaba. Lester quería que sus hijas se quedaran en Indianápolis para que pudieran asistir a la misma escuela. Sin embargo, los Lykins no tenían familiares en el área, así que Lester se tuvo que poner creativo. Lester Lykins recordó el día que fue a recoger a sus hijas cuando se enteró que su esposa había sido arrestada. Ese día, las dos estaban en casa de Gertrude. Se habían ido ahí con su hija Paula, que era su amiga, a escuchar discos de los Beatles. Cuando le contaron a Gertrude su situación, ella les dijo que se podían quedar a dormir la noche. Al día siguiente es cuando su padre la recogió en ese domicilio. Así que Lester pensó que si esta señora ya tenía 7 hijos, pues podría cuidar a otros dos.
Sí, ya.
Sí. Ajá, dijo, le encantan los niños a sí, huevo man. Y probablemente necesita dinero extra. Y entonces, antes de irse de gira con la feria, Lester visitó a Gertrude para hacerle una propuesta. De lo que Lester no se percató era de que, como les mencioné, la casa Banichewski estaba en muy malas condiciones. Y un solo vistazo en su interior le hubiera dicho que este no era el mejor lugar para dejar a sus hijas. Habían camas solo para la mitad de los habitantes de la casa. Y por camas me refiero a colchones usados en el piso. No había estufa ni microondas. Lo único que la mujer guardaba en la alacena uh-huh. eran pan y galletas saladas. That's it.
Estás escribiendo el depa de Warren San Luis Potosí.
Sí, pero caguamas siempre. Sí, eso sí, caguamas before dramas. Ay. Y las gacelas, güey, hacen lo mismo. Dejan a sus crías así en los pastizales altos, ajá. pero ellas son mamás vergas, güey, van y ahuyentan, así, o sea, se exponen a los depredadores uh-huh. para que estos güeyes los persigan a ellas y dejen a las crías en paz.
¡Ah! Oh.
Sí, man.
Pero qué triste cuando se las comen, morra.
El ciclo mira. De la vida.
Ajá. Es el ciclo sin fin, güey.
Pues digo que nos vuelve a todos uh-huh. en el ciclo.
Sí, el otro ciclo es subsistir de galletas saladas y pan. Y que es lo que hacía esta familia.
Güey. Y espagueti, güey, con...
Maruchan. Sí. Pues las superficies estaban manchadas por el polvo y la familia solo tenía platos y cubiertos para 3 personas. Además tenían 3 cucharas uh-huh. y 3 platos. Sí. Ajá.
Comían por turnos.
Por turno.
Sí, ahorita lo voy a decir, pero sí. Incluso en las raras ocasiones donde Gertrude calentaba una sopa, los niños tenían que tomar turnos para comer porque no habían suficientes platos. Comían de 3 en 3.
No mames.
Pero Lester, ignorante de esto, decidió seguir con el trato que iba a proponer.
Pues digo, este güey también estaba acostumbrado a andar en una feria, güey, ya que hubiera un techo fijo. Era ganancia.
No tengo que dormir. No hablaba de la caca de elefante.
¡Un baño! Sí, oh, hablando de las cacas de elefante, güey, los guepardos, güey, viven con sus hijitos hasta que ya están grandes y les limpian la popó y pipí para no atraer a los depredadores.
O yo sea, nunca leí eso en X-Men.
Ah, bueno, es que estos son otros guepardos uh-huh. sin adamantium.
Nada más de hecho, no sé qué es un guepardo de veras, güey.
Como un chita.
Ya. Uh-huh. No tiene nada que ver con un Wolverine.
Es que más bien
no.
es como
está
leopardo
muy
ese,
mal
güey.
Ese nombre de
porque
Wolverine.
Sí, también hay unos guepardos que son acá más...
Pero son felinos. Ajá. Porque Wolverine es un tejón.
Es como entre can y felino, ¿no, güey? Se me figura.
Tú eres el que investigó los datos de animalitos, no yo.
Pues sí, pero no de
a mí
los X-Men.
Yo te puedo dar datos de X-Men.
Los X-Men no son animales. ¿Por qué tratas a los mutantes como animales? Bueno, ¡Ah! ¡Usa traje, güey! ¿Qué te pasa?
Entonces, los pingüinos no son animales porque traen traje también. Ya nos estamos desviando, güey.
Horrible. Pero interesante, sí, cierto. Sí, luego regresamos a casa y los pingüinos son animales, sí, o no, porque usa traje. Pero a pesar de este evidente acto de negligencia, él no podía haber previsto lo que les pasó a sus niñas en esa casa. Al principio, Gertrude se cerró a la propuesta de cuidar a las Lykins, pero todo cambió cuando él le dijo que le iba a pagar $20 a la semana por cuidarlas. Era un trato temporal, dado que en 4 meses regresaría para llevárselas. O sea, no era tanto, eran 4 meses. Sí.
A huevo, otros 3 platos más.
Vas a poder comprar catsup. No te creas, se la robaban de McDonald's.
Los sobrecitos. Eso sí lo hacía lo loco cuando era estudiante en San Luis.
Ay, yo todavía lo hago inconscientemente, güey. O sea, hace como un mes limpiando el refri me di cuenta que tenía pelada como 80 sobrecitos de catsup que jamás iba a usar, güey.
Yo cuando vivía en El Paso con Rumi, nos robábamos los paquitos de Taco Bell, güey. Teníamos un cajón lleno y era lo mejor para Maruchan, arroz.
Nosotros real vivíamos enfrente de un McDonald's, güey, ahí en las vías, güey. Entonces, los depas estaban enfrente del McDonald's. Íbamos por sobrecitos de catsup, güey. Y luego nos dimos cuenta, güey, que pusieron esas madres que les picas. ¿Sí? Y nos llevamos un topercito chiquito a la sorda. ¡Fugas! Sí, güey.
Te lo juro. Capistrano, no.
Y servilletes cuando nos quedamos sin papel sanitario, güey. Sí, güey.
Oye, ¿no quieres cuidar a 2 chavitas por $20 a la semana? Me parece un excelente candidato. ¡Wow!
Tiene catsup, mi amor.
Y papel sanitario,
y papel sanitario, o sea.
Gracias, McDonald's.
Y pues el deal de los $20 en semanales sonaba bien. Pero después de hacer cuentas, ya después de que había aceptado, descubrió Gertrude que el dinero solo serviría para cubrir los gastos de las 2 niñas.
Pues sí.
Sí, pero Gertrude se resintió de esta nueva responsabilidad que ella misma había aceptado. Y hay que resaltar que la salud mental de Gertrude Banishwetsky fue frágil desde que ella era muy joven. Pero al ser mujer de los años 50, 60, cuando intentaron llevarla a recibir ayuda, los doctores habían dicho que lo que tenía era neurosis. Y ya.
Y le faltaba el ánimo.
Está neurótica. Pero es muy probable que de lo que padecía es lo que hoy en día se conoce como trastorno límite de la personalidad.
Sí,
borderline personality. Que es un trastorno que incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar emociones, inestabilidad, impulsividad, ira y frecuentes cambios de ánimo. Y esto de la autoimagen figura mucho en la historia, de hecho. Y como les había contado, Banishwetsky también era una mujer fría, distante y depresiva. Además de que padecía de estas enfermedades crónicas no diagnosticadas como asma y depresión. Entonces, no era la mejor persona como para estar en cargo de 8 niños.
No, ella más bien necesitaba alguien que estuviera a cargo de ella.
Sí, sí, sí. Necesitaba a que Teresa Knorr fuera a cuidarla. Y así, ultimate fighter de mujeres gente culera. Culeras. Ajá. En sus peores momentos dejaba de cuidar su higiene personal y dejaba de comer, lo cual afectó su apariencia. De hecho, se parecía a la viejita de Beetlejuice que fuma y luego le sale el humo de la garganta.
Ay, güey.
¿No te acuerdas?
No.
O sea, antes una viejita así demacrada, flaca, flaquísima, con ojos de te va a matar.
Crack.
Gertrude se volvió una mujer, les decía, muy delgada, siento bastante alta, sus ojos se hundieron y su apariencia en general era esquelética. En resumen, Gertrude es la última persona con la que alguien con sentido común querría dejar a sus hijos. Sí. O sea, tú la ves y dices, no, ni de pedo. Es una villana de películas 80s que come niños.
Los conejos se hubieran dado cuenta porque ven en 360 grados, güey, esos güeyes.
Lo hubieran visto venir.
Sí, ma.
Te vale que tengas varios de esos, güey, porque todavía no empieza el desmadre. A pesar de todos los focos rojos, las niñas Lykins pasaron una buena primera semana en la casa. Jenny y Silvia fueron a la escuela con los Banishwetsky e incluso las invitaron a eventos sociales de la iglesia. Sin embargo, el trato cordial cambió muy pronto cuando el segundo pago de Lester llegó tarde.
Demoró. Ajá.
Cuando esto ocurrió, Gertrude estaba furiosa. Pensó que tendría que cuidar a las 2 niñas de a gratis. Les gritó, y cito, I took care of you 2 bitches for nothing. Sí, cuidé a ustedes 2 perras por nada.
Por nada.
Y luego las llevó a su recámara, las forzó a agacharse con las faldas levantadas y les dio de palazos en sus traseros con una tabla como la de cricket, con un board of education.
Ajá, sí, board of education.
Ajá.
¿Vieron mis sandalias? Tabla.
Llegó tarde el pago de sus papás. Tabla.
Tabla.
La tabla de multiplicas, ¿no? As, porque te dan el as. Multiplicas.
Okay, as, bueno, es Spanglish, bueno, es Spanglish.
Ahí la llevo. Y para agregar insulto a la herida, obligó a sus hijos a ver cómo castigaban a Likens. O sea, les habló a todos.
Vengan a ver.
Vengan a ver cómo les parto la madre. Y así empezó la tortura de las niñas. No es un inicio poco violento, pero como asesino en serie, la violencia y depravidad de los castigos solo irían en creciendo. Los primeros episodios de tortura fueron dirigidos a los dos Likens, pero pronto se dirigió exclusivamente a Silvia. Se postula que esto fue porque Silvia era todo lo que Banishevsky no era. Bella, joven, popular. No había tenido que renunciar a su educación para casarse. Y tenía todo el potencial en su vida para hacer lo que quisiera.
Pero también era una niña.
Ah, claro. Pero como que sí, pero tú como que la veía ahí. Y de hecho,
voy a proyectar todas mis fallas, mis fracasos como persona en una niña, luego la va a partir la madre.
Una niña de 16 años. Ajá. Y muchos creen que Gertrude vio todas estas cosas en ella y le agarró más coraje a esta niña de 16 años. Y esto puede ser una de las motivaciones, definitivamente. Pero hay un detalle importante que creo que explica mejor este odio y creo que es más congruente con el comportamiento brutal que eventualmente desataría Banishevsky. Resulta que por este tiempo que las Likens se fueron a vivir con ella, su hija Paula, que era de la edad de Silvia, se había embarazado de un treintañero que conoció en una noche.
Ah, fuck.
Ajá. Y es muy probable que este odio irracional hacia Silvia provenía del odio que tenía hacia su hija por lo que pasó, pero al no poder desquitarse con ella, la extraña que estaba viviendo en su casa se convirtió en la sustituta de esta frustración. Entonces, ¿por qué?
Pinche jefe, Paula le entró. ¿Por qué no lo...? Pues esta morra tiene 16, ¿por qué no los dejó la otra con él, con ella? O sea, ya una morra de 6 años, un morro, ya se saben cuidar dos, ¿no?
Pero no tienen casa, güey.
Ah, sí, es que arrestaron a la jefa, ¿va?
Sí, ajá, este güey andaba en carnaval.
Y anda en carnaval, o tiene una casa fija ahí.
Sí, cierto.
Además de ese odio, Silvia también era el centro de abuso porque hizo todo lo que pudo para salvar a Jenny de la tiranía de su cuidadora.
Ah, ¿para que no le hiciera nada?
Siempre defendiéndola o incluso haciendo el un más que tú, pero en chingón, cuando iban a castigar a su hermana para que ella se llevara el castigo.
Ay, güey.
Sí, pues su hermanita tuvo polio, era toda tímida, y así, siempre se metía en medio. En una ocasión, las dos chicas recolectaron botellas durante varios días para comprarse dulces. Cuando Gertrude vio todo lo que se compraron, se enfureció y las acusó de ladronas. Silvia intentó explicarle cómo habían recolectado el dinero y que era algo que hacían con su mamá. Cuando vio que iban a ser castigadas de todas formas, se puso firme con su postura de que no habían hecho nada malo y se le hizo de pedo a Gertrude para llevarse el castigo sola. Le picaba y la hacía enojar más. Y predeciblemente, este acto de desobediencia fue visto como insolencia y Silvia recibió una madriza. Y la violencia apenas comenzaba. En otra ocasión, las Likens fueron con los niños Banishevsky a un evento que incluía comida. Como no las alimentaban bien en la casa, Jenny y Silvia pidieron un segundo y hasta un tercer plato. De regreso, los Banishevsky le contaron a su madre acerca de cómo las dos niñas comieron mucho. La mujer pensó que este acto de Silvia era una forma de arruinar la reputación de los Banishevsky.
Ay, no mames. Sí, ya. Se van a dar cuenta que no les doy de comer, chingada madre.
¡Nos tenemos tres cucharas!
Eso es lo más ojete, güey.
Sí. Y entonces, cuando se enojó, güey, esta pinche Gertrude, güey, agarró un hot dog y se lo pasó a todos sus hijos y les dijo que le pusieran todos los condimentos que quisieran. Entonces empezaron a vaciar mostaza y catsup y picos, todo, güey. Cuando el dogo dio la vuelta a la mesa y regresó a Silvia, la forzaron a comérselo. Todo. El sabor fue tan abrumador que Silvia terminó vomitando toda la comida. Después de esto, fue obligada a comerse su vómito. Esta sería la primera vez que Gertrude involucraría a sus hijos directamente en la humillación y tortura de Silvia. Pero no fue la única.
No mames. Y los hijos no decían así como, ¿qué, jefa, qué pedo?
No, porque estaban creando lazos emocionales con su mamá que no tenían toda su vida, güey.
¿Cierto, ay, al fin, güey? Tenemos algo que hacer como familia, niños. Venga, vamos a abusar física y psicológicamente de esta extraña.
No mames, qué pedo, güey. Estoy muy loco.
No, va a ser gran parte del...
espérate, neta, güey.
A partir de este incidente, la violencia escaló de forma rápida y exponencialmente. Silvia Likens llevaba solo 2 semanas en esa casa. Llevan 2 semanas. Definitivamente, la salud mental de Gertrude estaba al borde del colapso. Pero hubo un incidente que ella tomó de pretexto para llegar hasta los límites del sadismo. Una tarde, Silvia estaba en la sala hablando con una de las niñas Banishevsky sobre una relación que había tenido con un chico unos meses atrás. Ella había salido con él un par de veces y en una ocasión se acostaron en la misma cama y ella lo dejó tocarle la pierna. Estuvo ahí, padding, light, así por arriba. Rozamiento. De la ropa. Rozamiento arriba de la ropa, vamos a hacer, pero no hicieron nada. Gertrude Banichewski escuchó la historia y entró en un episodio de ira explosiva. Le gritó a Silvia, que era una prostituta, y le dijo a todos sus hijos que ella estaba embarazada porque dejó que el chico le tocara la entrepierna.
Así no funciona. O sea, ella sabe, güey. Ella tuvo siete hijos. Sí, no la embarazaron nada más tocándole la entrepierna, güey. Que no me venga con chingaderas.
Está mal educando. Sí, pues necesitamos mejor educación sexual. Silvia procedió a atacar a la niña físicamente.
No, Gertrude.
Perdón, Gertrude, sí. La tiró al suelo y la pateó repetidas veces en la entrepierna.
Ah, güey.
Un chorro de veces. Esto iba a continuar y luego les cuento qué pasó con todos esos golpes en la entrepierna. Cuando la golpiza terminó, Silvia trató de sentarse en una silla para calmarse un poco, pero la Banichewski le dijo que no era merecedora de sentarse en sus sillas y no podría sentarse en una hasta que le diera permiso, y desde ese momento en adelante no se podía sentar en sillas ni sillones en la casa.
¿Sentada en el suelo?
Sí. Después de ese momento en adelante, Silvia se convirtió en la bufona y chivo expiatorio de toda la familia. La culpaban a ella por todo lo que salía mal en la casa, y Gertrude alentó a sus hijos a jugar con ella, o más bien a pesar de ella.
Damn.
Estos juegos incluían golpearla, amarrarla, tirarla de las escaleras o quemarle las yemas de los dedos con un cerillo hasta que le salieran ampollas.
Ah, uno por uno.
Y esto lo hacían los niños. Gertrude había convertido su odio hacia Silvia en algo colectivo. De hecho, cuando Gertrude no tenía tiempo para joder a Silvia, le pedía ayuda a su hija mayor, a Paula, que en ese momento tenía 17 años, y ella aceptaba las órdenes con gusto. Además, Silvia también se convirtió en el cenicero de la familia. Cualquier Banichewski que fumara, que eran varios, tenía permiso de apagar sus cigarros en la piel.
Pues es que eran los 50, 60, güey. En ese tiempo te recetaban cigarros.
Sí, de hecho, te gradúas de kinder y te daban tu diploma y unos cigarros. Primero de primaria con Camel. Todo esto lo justificaba la madre y les daba sermones a sus hijos sobre por qué lo que hacían ellos estaba bien. Decía que este era, y cito, el trato correcto hacia las prostitutas. Y esta parte es la que hace de este caso algo insólito y digno de un caso de estudio. Los Banichewski no fueron los únicos en participar en la incesante tortura. También lo hicieron varios niños de la cuadra. Gertrude los convenció de que Silvia había estado creando rumores sobre ellos. La madre invitó un día a Coy Hubbard, que era el novio de Stephanie. Lo invitó a la casa y lo alentó a que usara a Silvia para practicar sus movimientos de judo con ella. Entonces ya no este mames, tipo que le dijo que Silvia, lo convenció diciéndole que Silvia había esparcido rumores de que Stephanie tenía sexo a cambio de dinero. Entonces llegó y le decía, ahí está Silvia, y la azotaba contra el piso una y otra vez y contra las paredes, usando judo. Y luego pasó esto. Gertrude también le dijo a la mejor amiga de Silvia, Ana Cisco, que ella había estado diciendo que su mamá era una puta. Así que Banichewski invitó a Cisco a la casa para enfrentar a Silvia y las alentó a que tuvieran una pelea a puños, güey. Es una pelea de MMA ahí en la sala, güey. Otro de los involucrados en este horripilante crimen y que fue responsable de gran parte de la tortura fue un joven de la colonia de 14 años con calificaciones perfectas y un estudiante así excelente de nombre Richard Hobbs, güey. Y de hecho se especula que Gertrude estaba teniendo relaciones sexuales con el jovencito, güey. Y fue por eso que pudo manipularlo tan fácilmente para formar parte de las atrocidades que se suscitaron. Hobbs fue como la mano derecha de Gertrude fuera de la hija Paula, güey.
No, mames. Ah, qué pedo. Bueno, los osos polares saltan 100, digo, corren a 180, saltan 1.80 metros y corren a 40 kilómetros por hora máximo, güey.
Son habilidades que le pudieran haber servido a Silvia.
Sí, güey. Ya, por favor. Pobrecita Silvia, güey.
No, güey. Esto no es nada.
No, güey, ya. Y luego yo traje puras cosas bonitas, güey, así de mamás.
Lo que necesitamos, güey. Necesitamos cosas bonitas de mamás, por favor, güey. Gertrude estaba en una misión que era destruir a Silvia Likens, tanto física como emocionalmente. Después de poner a su mejor amiga en su contra, decidió hacer lo mismo con la persona que más amaba, su hermana Jenny. No. Banichewski obligó a Jenny a atacar a su hermana. Cuando ella se rehusó, Gertrude la convenció a madrazos. Jenny se rindió ante las amenazas y golpeó a Silvia hasta que Banichewski le dijo que parara. Mientras todo esto pasaba, Silvia continuó yendo a la escuela junto con los chicos Banichewski. Y la escuela era al principio el único lugar donde ella podía apartarse de esta pesadilla. Sin embargo, los Banishevsky la siguieron bulleando incluso fuera de casa. Un aspecto trágico de esta historia es que Silvia nunca le dijo a ningún adulto sobre lo que estaba pasando.
Es el pedo, güey.
Fuera de en una ocasión, que ahorita les voy a contestar, pero no decía nada. De hecho, un par de veces llegó a ver a su papá, güey. Y ni Lester se dio cuenta del daño físico de la niña, ni ella delató a sus abusadores. Y ella nunca dijo nada porque Gertrude amenazó diciéndole de que si hacía algo, iba a matar a Jenny. Entonces, por cuidar a su hermanita, ella se estaba aguantando las madrizas.
Sí, voy a hacer lo que el polio todavía no hace con tu hermana.
Sí, lo hubiera pensado como un favor, ¿no? Así, sí.
Por lo que estaba sucediendo en su vida, Sylvia Likens empezó a tener problemas en la escuela. Pero ella siempre intentó mantener sus calificaciones. Pero esto también se acabó. La habían regañado un par de veces en la clase de educación física por no llevar la ropa adecuada.
No, pues no mames. Sí.
A todos nos tocó, güey.
No mames, me traje el de diario.
Es que nos tenemos tenis, profe.
Es que nomás tenemos 3 tenis para los 8 niños.
Ajá. Y o sea, hay tres, que... no, nada más, no 3 pares.
No 3 pares, 3 tenis. 3 tenis.
Todos son izquierdos.
Y de diferente tamaño todos.
Es incómodo, güey.
Entonces la regañaron por no traer la ropa adecuada y le pidieron llevar pants para participar en clase. Por supuesto, Gertrude no le quiso comprar ni mierda, a pesar que tenía el dinero que le mandó el papá. Porque llegó tarde, pero llegó y seguía llegando el dinero. Entonces, para no meterse en peores problemas, la adolescente decidió robarle unos pants a una compañera de clase con tal de cumplir con su currículum. Gertrude se enteró de esto y obligó a Silvia a confesar el crimen. Por este incidente, Gertrude terminó sacando a Silvia de la escuela casi completamente, pero este no fue todo el castigo que recibió. Así como Gertrude pensaba que Silvia era, y cito, una ladrona, también pensaba que era, y cito, una prostituta. Así que Banishevsky invitó a todos sus hijos y a varios chicos de la cuadra a su casa. Luego les cobró 5 centavos a cada uno y obligó a Silvia a hacer un striptease y desnudarse ante todos.
¿What?
Este perverso show escaló al grado de que Gertrude comenzó a forzar a Silvia a masturbarse con una botella de Coca-Cola. Y esto pasaba varios días, invitaban a los niños de la colonia y les cobraban 5 centavos y ningún niño dijo nada.
Exacto, güey, ese es el pedo, ¿no? O sea, si un morrillo hubiera dicho nada, güey, pues...
Ahí sí creo que esas cosas que es que estoy en algo que no debería estar. Ajá. Entonces no le puedo decir a mis papás porque me van a regañar porque estoy viendo a una chica encuerarse y se convirtió en algo culero, güey.
Güey, siempre puedes mentir, güey. Puedes decirle así como que tú, oye, es que me asomé, güey, y vi ese pedo y dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Les quería contar, papá, mamá. Una niña se está desnudando ahí. ¿Sabes cómo acá?
Sí, pero vamos a ver que casi no pasó eso y es lo que está...
Es que también manipulaba el barrio, güey, la ruca, ¿no?
Totalmente.
Entonces está...
Y es que aparte sí está toda la historia de que los mismos chavos de la cuadra saben que pueden ir a hacer su cagadero ahí y no pasaba nada, güey. También a lo mejor por eso no querían perder eso tampoco. Ajá.
Chale, güey.
Y el trágico final de la vida de Silvia Likens estaba en cuenta regresiva para este momento. No solo su estado anímico había sido destrozado por la perversión de la Banishevsky, sino que su cuerpo también comenzó a rendirse. Ella estaba toda moretoneada y llena de quemaduras de cigarro. Y obvio, esto no pasó desapercibido por otras personas, pero tristemente nadie hizo nada. En agosto se acaban de mudar unos nuevos vecinos, Phillips y Raymond Vermillion. Ambos vieron que Gertrude tenía muchos hijos y que siempre estaban en casa y pensaron en invitarla a una carne asada para conocerla y a ver si cuando fuera necesario pudiera cuidar a sus hijos. Por alguna razón, gente veía, mira, esa mujer toda demacrada que no puede con su vida y tiene 15 hijos, podría cuidar otros 2. Como que era la mentalidad. Pero hasta eso hicieron su tarea. Primero le invitaron. En la carne asada notaron los golpes de Silvia, güey. Especialmente tenía un ojo completamente negro, güey. Cuando le preguntaron qué le había pasado, Paula orgullosamente dijo, yo se lo hice, güey. Luego agarró una taza que tenían con agua hirviendo para el té y se la arrojó en la cara a Silvia, güey. Los niños Banishevsky se rieron mientras que Gertrude sonrió con aprobación. Obviamente los Vermillion no le dejaron a sus hijos a su cuidado a Gertrude, pero tampoco le hablaron a la policía, güey.
Oh, que la verga.
Verá, güey. Sigue pasando, pero en esos tiempos creo que era más común el... No es mi pedo. Ajá. Lo voy a meter. Ajá. Sí.
No hay... Ajá. No, no, güey.
El incesante abuso físico hacia Silvia, aunado al estrés, le habían causado un caso de enuresis. A principios de octubre se levantó y se había hecho pipí en su colchón. Esto hizo que Gertrude se emputara tanto que le dijo que ya no se merecía dormir con ellos, así que la mandó a lo que eventualmente se convertiría en su tumba, el sótano. Allá abajo vivía con el perro, la caca del perro, y como no había baño, con su propio excremento también. No solo eso, en ocasiones, como castigo, la amarraban desnuda de las muñecas a la escalera para que solo la puntita de sus pies tocara en el suelo y en esa posición la dejaban y así tenía que dormir. A veces invitaban a niños de la colonia a que fueran a verla desnuda colgada en el sótano. Otra forma de torturarla era dándole comida podrida. Y en las ocasiones que la comida no estaba podrida, la condicionaban de que no se los darían si no limpiaba el sótano. Por limpiar el sótano me refiero a que le hacían que se comiera su propio excremento.
¿What?
Y se tomara los botes de pipí que le hacían llenar antes de darle de comer. Dime algo de un pinche
güey, cóndor, los papás hadrosaurios, güey, no hacían esas mamadas, güey. Hadrosaurios son una clase de dinosaurio, güey, que son como los iguanodontes o los que traen aquí como una aleta, güey.
Los punks.
Ajá, los punks. Y esos güeyes regurgitaban la comida y también los papás lactaban, güey.
¿What?
Sí.
¿Sudaban lechita?
Sí. Lechita. No, por el pito no, pero sí, o sea...
Por el cuerpecito.
Bueno, también por el pito, porque pues también tenían hijos,
pero ¿no? Pero eso no es leche.
No, no sí. Pero pues mira...
¿Quién te dijo que era leche, Borre? ¿Nos quieres contar algo de tu infancia?
No, pero vamos a ser realistas, güey. Un güey está diciendo, ah, me trae mi lechita, que la verga, güey. Sí, sí. Eso pasa,
luego wey. Nos cuentas.
Los hadrosaurios, güey. Hadrosaurios.
Hadrosaurio.
Andaban lechita. Necesitaba eso.
Algo de lo más frustrante es que justo antes de que Silvia fuera encerrada en el sótano, ella se topó con su hermana Diana en un parque y le contó los horrores que estaba sufriendo. Diana asumió que estaba exagerando al principio, haber dicho, las van a castigar, pero no mames. Pero de todas maneras decidió revisarlo. Cuando llegó a casa de Gertrude el 1 de octubre, ella le dijo que no tenía derecho a entrar y que le hablaría a policía si entraba. Y pues se tuvo que ir Diana, no pudo entrar a la casa.
Ah, ¿y eso no fue un foco rojo para Diana, güey?
Sí, pues de hecho, cuando fue Diana era el quinto día que Silvia tenía viviendo en el sótano. Y lo más triste es que probablemente escuchó a su hermana, porque la ventana del sótano da hacia la puerta principal, güey. De seguro ahí lo oyó. Y tal vez no pudo gritar. Tiempo después, Diana se topó a Jenny en el mismo parque.
Jenny.
Pero Jenny desmintió todo lo que había dicho Silvia. La razón de que por lo que hizo esto es que Jenny había sido amenazada de que si decía algo, la meterían al sótano y matarían a Silvia. Aún así, Diana no le creyó y le habló a Social Services, que es como el DIF. Servicios sociales que van y se encargan del niño.
Como las vacas. Las vacas tienen una mejor amiga, güey. Y cuando las separan, se ponen tristes, güey.
¿Es en serio?
Sí, tienen una mejor amiga o un mejor amigo y luego los separan y... Y se deprime.
Ay, no, que los hagan hamburguesa juntos para que estén para siempre.
Hamburguesa doble.
Sí. Y con queso de las dos, así una de ella y la de la otra, güey.
Ese queso ya no tiene nada de producto. Esa madre es grasa vegetal ya, güey.
No, pero hay hamburguesas artesanales, Eduardo.
Ah, sí, bueno, sí, espinosa, sí. O sea...
Queso de...
¿Qué no? ¿A poco todas comes hamburguesas capitalistas?
¿Craft? ¿Cómo es queso Kraft?
Ajá, apoya a tu hamburguesero local, güey.
Eso suena a ferretería, ¿no? Así Kraft.
Yo voy con un hamburguesero Kraft, que man. En lugar de ajonjolí trae cuarzos, güey. Para que nivelen mis chakras cuando me como mi hamburguesa.
Se llama fumar cristal, yo.
Mi compa le dice cuarzos, güey. Vamos a fumar cuarzos.
Vamos a ahumar cuarzos. Sí.
Pero cuando llegó Social Services a la casa, güey, Gertrude les dijo... que lo que había ocurrido con Silvia, güey. Y les dijo que se había ido de la casa. No, que la había corrido, perdón, de la casa. Porque la encontró prostituyéndose. Dijo, andaba prostituyéndose y la corrió de la casa. Ya no está aquí. Y eso fue suficiente para que la autoridad dijera, ah, bueno, bácala. Sí, se hizo prostituta. Qué prostituta. Bueno que la sacó de su casa, señora. Y se fueron, güey. Ni siquiera pusieron un pie en esa posilga de hogar, güey. Donde inmediatamente se hubieran dado cuenta que todos los niños estaban en peligro, güey. Y no era un lugar para tener a 9 niños, güey. Y ese incidente de posible rescate se repitió cuando Michael Monroe, un compañero de Likens, reportó a su escuela anónimamente en ese momento que había una niña amarrada en el sótano, lo que tú dices. Ajá. O sea, él vio y vio cuando los niños... Probablemente fue a la casa y le tocó verla ahí desnuda y cómo los dejaban pasar. Ay, y que le pegaran y todo. Y él habló a la escuela y le dijo, tienen a una chava amarrada, desnuda y le pegan y está... Pues la escuela mandó una enfermera que también se retiró después de hablar con Gertrude porque no la dejó pasar. Pero ahí le habló a la pinche policía. Pero pues que fue Social Services. Uh-huh. Pero luego empieza a escalar porque luego si le habla, dice, no, pues ya fue Social Services y no hicieron uh-huh. nada. Quiere decir que todo está bien. Pero luego, después de todo este desmadre, güey, entró la Biblia a la ecuación.
No.
Gertrude decidió que Silvia era impura y se iría al infierno. Así que se dio a la tarea difícil de purificarla. Lo que hizo fue llenar la tina con agua hirviendo. Luego instruyó a su hijo mayor a que la amarrara de los pies y las manos y la metieron gritando y llorando al agua, la cual inmediatamente le tornó la piel roja y le produjo múltiples ampollas. Una vez que Banishevsky decidía que estaba limpia, ordenaba que la sacaran y luego le tallaban la piel con sal entre ella y sus hijos.
¿No traes datos de langostas?
No, pero traigo uno de delfín. Los delfines duermen con un ojo abierto, güey. Si Susan hubiera dormido con un ojo abierto, tal vez se hubiera percatado de que el peligro llegaba.
Ay, güey. Silvia fue obligada a repetir este ritual incluso varias veces al día, güey. O simplemente cuando Gertrude estaba aburrida, güey. ¿Sabes? Que estaba sentada en la sala y así uh-huh. que la, bañen a Silvia. Y pues la
bueno
aventaban
que,
a la...
Qué bueno que hay Netflix, ¿no?
Después de algunas semanas de vivir en el sótano, Gertrude le ofreció un trato. Se la llevó al interior de la casa y hasta uno de los dormitorios. Le dijo que si lograba pasar toda la noche sin mojar la cama, la dejaría dormir adentro junto con la familia. Amarraron a Silvia a la cama por 9 horas. Claramente, no pudo lograr lo que le dijo la señora, güey. Porque aparte ya tenía inconsistencia de los golpes, ¿verdad? No podía controlar su esfínter, el estrés, los golpes, todo. Tenía incontinencia, güey. Y cuando Gertrude notó que la chica se había orinado de nuevo, la obligó a desnudarse otra vez enfrente de sus hijos y la humilló. Y luego comenzó su verdadero tormento, güey. Todos los que la vieron le gritaron que era una prostituta y que seguro estaba orgullosa de eso, güey. Para este punto, Silvia ni siquiera podía llorar por lo deshidratado que estaba su cuerpo, güey. Y Gertrude estaba tan complacida por el incidente que pensó en hacer algo más para que Silvia no se olvidara de ese día. Hizo que sus hijos y otros vecinos cargaran a Silvia y la amarraran a una cama todavía desnuda. Luego le dijo a Silvia, y cito, tú me erraste a mí, errar de como cuando queman a las vacas, uh-huh. y ahora yo te voy a errar a ti. Le pidió a su hija Shirley, de 10 años, que ella le tocó ver todo desde el día 1, pero esta vez le pidió que calentara con una vela una aguja para coser. Con ella, Gertrude comenzó a marcar el abdomen de Shirley, de Silvia, con las palabras, y cito, soy una, y luego le pasó la aguja a Hobbes y lo instruyó a terminar el mensaje. Y cito, una prostituta y estoy orgullosa de ello. O sea, le quemaron la panza en el abdomen, soy una prostituta y estoy orgullosa de ello. Incluso Gertrude apuntó en un papel la frase completa, güey, uh-huh. para que Hobbes no la fuera a cagar en la ortografía.
No wey. Mames. ¿Qué digo? Podrían haber hecho... No, pero es que son menos letras. Me lo hubieran puesto Proudstitute.
¿Proudstitute?
¡Qué pendejo, güey!
Una vez que la
pero
frase...
Sí, o sea, no estaban buscando economía de palabras específicamente.
No, además, todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Una vez que la frase había sido quemada en la piel de Silvia, Gertrude decidió que Shirley, la más chica, tendría que tener más participación en lo que ya estaban haciendo. Con un gancho de metal, como de esos que es como un medio círculo, uh-huh. y lo tiene para atornillarse, para colgar plantas, uh-huh. era uno de esos.
Como con los que están colgadas todas nuestras luces.
Ándale, con las luces. Colgadas todas las luces del set. Pero más grande, güey. Ha de ser, sí, está mucha grande. Con ese gancho, lo calentaron y le dijeron, le dijo a la hija que le iban a marcar una S, güey.
Ay, bueno.
Unos dicen que era la S por Silvia y otros que era por Slave.
De Superman. De esperanza, un símbolo de esperanza.
Es un símbolo de esperanza. No, era Slave o Silvia. No se sabe exactamente. Hubieron dos versiones. Pero el punto es que le iban a quemar una S. Hobbes hizo la primera parte de la S. O sea, le uh-huh. puso como... Parece una C, ¿no? Entonces ajá. le quemó la parte de arriba de la S.
¿La volteó?
Y luego la voltearon y le pasaron el gancho a Shirley de 10 años.
Que tenía dislexia y la cagó. Es que en la otra parte de la letra.
Puso una E.
Ok.
que por tener 10 años o dislexia, la marcó al revés. Y lo que quedó en el abdomen de Silvia fue el número 3.
Ay, güey.
Sí, cuando vi las fotos tenía un 3 y no sabía por qué tenía un 3. No era un 3, iba a ser una S y la regó la niña de 10 años en su primer manualidad de tortura.
También quedó marcada yo por su error. Ya no sé qué decir aquí.
Es el nuevo programa de cositas.
Estoy muerto por dentro.
Güey, mira.
¿Seguro? Todavía se pone peor, ¿eh? No te gastes uno.
Silvia. Sí. Silvia era un tigre, güey. Porque los tigres, güey, tienen unas patas muy poderosas. Uh-huh. E incluso se pueden morir de pie, güey. De tan pesadas que tienen los pies, güey. Entonces Silvia es un tigre.
Eso no ayudó en nada, Borre.
En lo absoluto.
Ahora estoy peor de deprimido.
Bueno, los pandas se duermen donde sea, güey. Eso está bonito, güey.
O sea, los tigres son comunistas. Prefiero morir de pie que...
Sí, o sea, de tan poderosos que tienen las patas, güey, pueden llegar a morirse de pie, güey.
Pero ¿por qué no va a hacer sentir mejor saber que los tigres...
Pues porque Silvia estaba ahí, pinche, luchando, güey. O sea, verga, güey, yo me hubiera muerto ya con...
Intentaste, güey.
Con lo encuerado, güey. Ya, ya me han entendido.
Acá. No, Silvia es una cabrona, güey.
Sí, güey, la neta es...
Y lo hizo por su hermanita, güey. Pues esa noche Silvia durmió desnuda en el sótano. A Jenny la dejaron ir a ver a su sufriente hermana, güey. Ahí Silvia estaba literalmente luchando por mantenerse viva. Silvia le dijo a su hermana, y cito, «Sé que no quieres que me muera, pero me voy a morir. Lo sé». No se sabe si se refería a que ya podía sentir que su cuerpo estaba dándose por vencido después de tanto trauma o que sentía que Gertrude tenía planes más notorios para ella. Pero haya sido lo que haya sido, su intención, su ominosa predicción estaba por cumplirse. Después de escuchar estas palabras de su hermana, Jenny le dijo a Gertrude que Silvia se estaba muriendo. En un intento fallido para aminorar los abusos, así como, oye, se está muriendo, hay que tirarle paro, ¿no? En cambio, esto provocó que Gertrude pensara que la muerte de Silvia sería una posibilidad real, por lo que tendría que idear una coartada para evitar represalias en caso de que se fuera a morir. A la mañana siguiente, Gertrude mandó traer a Silvia del sótano, la bañaron, ahora sí con jabón y agua al tiempo, y luego la vistieron. Pero esta inusual muestra de cariño no era por un cambio de corazón de Banishevsky. Después del baño, bajaron a Silvia a la cocina y se le obligó a escribirle una carta a sus padres que decía, en resumen, y cito, «Querido señor y señora Likens». ¿Qué botes de ahí?
Era papá, mamá.
Ah, no, querido señor y señora Likens. «Me fui con una pandilla de muchachos a la mitad de la noche y me dijeron que me podían pagar si les daba algo». Y cuando me metí al carro, obtuvieron todo lo que querían. También me golpearon y escribieron, soy una prostituta en mi abdomen. También he hecho todo lo posible para hacer enojar a Gertie. Rompí un colchón y lo mié. Y también Gertie tuvo que pagar el doctor por mis putazos.
Hija de la verga, güey, no.
Lo más impresionante de esta carta es que la ves. Ajá. Una caligrafía hermosa y perfecta, güey. No sé cómo esta niña... que estaba al borde de la muerte y su cuerpo todavía tuvo la fuerza de hacer una caligrafía hermosa, güey.
Pues es que ser niña de los plumones está en los genes, güey. Eso no se puede.
Así sacando. ¿Me pasan el plumón rosita, porfa, para hacer aquí un corazoncito? El plan era mandarle esta carta a los padres y luego llevarla al bosque donde la dejarían que se muriera lentamente, güey. Era lo único que iban a hacer. Aventarla al bosque y dejarla que se muriera de inanición. Este plan se lo contó a Paula y a John Jr., quienes iban a ser los encargados de llevársela a hacer este hecho vil. Pero no se dio cuenta de que Silvia logró escuchar lo que pensaban hacer con ella. En su último día de vida, Silvia decidió usar lo último que quedaba de fuerzas para intentar escapar. Cuando le ofrecieron pan tostado y unas galletas para llenarse, ella lo rechazó. Tomándolo como una insolencia, Gertrude la atacó con una silla... pero Silvia pudo agacharse y evitó el trancazo. La silla se estrelló contra la pared y se rompió, por lo que Gertrude procedió a atacarla con un palo de madera. Pero en el frenesí del ataque, Banishevsky le falló totalmente y se dio ella misma en la cara. ¡Ah! Y se hizo un ojo negro.
¡Ándale, perra!
Ajá.
Ojo morado.
No, ojo morado. Placa y ojo morado, aquí es morado. Silvia alcanzó a llegar a la escalera, güey, pero no tenía fuerzas para correr, güey. Se intentó arrastrar, pero al llegar al segundo escalón, Gertrude le apachurró la cabeza con el pie contra el escalón, güey, y Silvia perdió la conciencia.
Sangre por, digo, sangre por sangre. Esta historia americana X.
Haz de cuenta, pero la cabeza, sí.
No mames.
Luego hizo que su hijo John, de 12 años, la golpeara con una escoba mientras estaba inconsciente.
Como Cuoca. Esos güeyes son los marsupiales que sonríen, güey, en las fotos. Y cuando están en peligro, avientan a sus crías.
¿What?
Ella no estaba en peligro, pero aventó a su cría al ruedo.
¿Cómo que avientan a su cría?
Sí, güey.
Sí, o sea, cuando llega el depredador, dice, ah, mira, ahí te va un snack.
Yo ¿puedo hacer otro?
Ajá. Simón, sí, ¡fum! Se los avienta y sale
corriendo. ¡Aviéntale a Carlita, al cabo hacemos otro! ¡Córrele, vieja!
Ajá, sí. Así como Lester. Ahí está. Chíngala.
Pues esa noche Silvia hizo lo que sería su último intento por salvarse, güey. Cuando recuperó la conciencia, pasó la noche hasta las 3 de la mañana golpeando con una pala el suelo y las paredes del sótano, con la esperanza de que un vecino la escuchara. Todos los vecinos la escucharon, nadie habló a la policía. A la mañana siguiente, Gertrude le pidió a sus hijos que le dieran un baño a Silvia, otra vez de veras. Ellos están dispuestos a hacerlo, pero ese día algo andaba mal. Era el 26 de octubre de 1965. Los hijos Banishueski amarraron las extremidades de Silvia y la hundieron. Ah, no, perdón, era de veras, era también de agua caliente. Uh-huh. Y la hundieron en el agua caliente. Sin embargo, en esta ocasión, ella no gritó de dolor y no pataleó, güey. La sacaron de la tina y Silvia estaba deliriosa y rodeada de varios niños de la colonia. Porque ahí se la veían en la casa, güey. De repente les tocaba ver estas palizas y ahí estaban, ¿no? Solo apuntaba a la gente que veía y decía sus nombres. Así que, y cito, tú eres Rick. Tú eres Gertie, como que está tratando
de mantener consciente.
Ajá. Cuando le preguntaron que dijera el abecedario, no podía pasar de las primeras 3 letras.
Pues no, güey, no la dejaban ir a la escuela a gusto.
Y luego se quedó callado. Descubrieron que no estaba respirando y es cuando Stephanie Banishueski se preocupó y le dio respiración de boca a boca. Pero los intentos eran ya como patadas de ahogado. Gertrude tomó un libro y comenzó a golpear a Silvia con él gritándole faker, faker, ¿no? Farsante, farsante. Y luego se dio cuenta que no estaba
ya estaba muerto.
Ya, sí, no estaba haciendo caso.
Güey, pues duró bastante, ¿no? Como sí. El periodo de los pulpos en poner huevos, güey. La incubación dura bastante, güey. Dura un chingo. Es un largo desarrollo, son como 4 años, güey, así de.
¿Para un pulpo? Bueno, y lo duran bien poquito, duran como 2 años vivos.
Como 18 meses son.
De hecho, es la razón por la que no nos dominan el mundo. Duran bien poquito vivos. Entonces no han tenido suficiente tiempo para formar una civilización y partirnos la madre.
Ok.
Es lo que he leído.
Aparte son medio ermitaños.
Sí.
No son tan sociables.
Pero pues. Son bien lindos.
Uh-huh. E inteligentes.
Y deliciosos zarandeados.
Pero con esto la pesadilla de Silvia Likens había llegado a su fin. Entre todo el shock por la tragedia que ellos mismos provocaron, Richard Hobbs llamó a la policía para ver si ellos podían reanimarla. Pero antes de esto, Gertrude había coacheado a los niños para que supieran que iban a declarar a la policía. El plan era decir que Silvia había llegado así de golpeada a la casa y que habían intentado ayudarla, pero se les había muerto. Y como prueba tenían la carta que había escrito donde culpaba a los jóvenes vándalos de su tortura. Al principio, Gertrude se sentía bajo control cuando recibió a los policías. Pensó que podría salirse con la suya y que ya que tenía la carta y todos sus hijos estaban siguiendo el guión.
Pero los niños...
Pero se le había olvidado que no todos en esa casa estaban confabulados.
Aparte, sí, o sea, trabajar en guiones con perros y niños siempre sale mal.
Para coartadas así, nunca. No, Maggie, si viene la policía, yo no enterré ese cadáver en el patio, ¿ok, Maggie? No vas a escarbar.
Les enseñas la carta del cadáver que dice, me enterré en el patio yo solo.
Estaba buscando la tubería. Jenny Likens comenzó a repetir la historia de qué les habían dicho, que les habían dicho que dijeran. Pero en un descuido de Gertrude, logró llegar con unos oficiales y le dijo en el oído, güey. Le susurró y cito, si me sacas de aquí, te diré todo lo que pasó en realidad. Los policías escucharon esto en chinga, güey, y se la llevaron. Y escucharon todo lo que Jenny tenía que contar y obviamente estaban en shock e incredulidad.
Wey. ¿Qué? ¿La señora de que no nos dejó entrar a revisarla en el DIF?
En esa pinche Chicago.
¿Qué? ¿Esa señora raquítica? Que nada más tiene 3 cucharas.
¿No? ¿Y 2 colchones?
Los golpeaba.
Señor que parece Isma, güey.
Mira, nada que ver con las ballenas, güey, porque las ballenas siguen generando leche hasta después de 15 años de haber dado luz a su cría, güey.
Ah. ¿Por qué no hacemos queso de leche ballena?
Exacto, güey. ¿Por qué nosotros no generamos nuestra propia leche, güey?
¿Qué no deberíamos de tomar leche de adultos? Estaba mejor en quesito, sí.
Me gusta. Pues mira, yo no sé.
O para cereal.
Me gusta el queso.
O para chai lattes.
Derretido.
Ya, nada más sí, en esas cosas.
Sí, ma.
¿Sí? Vamos a hacerle leche. Pero el punto es que están en choque incredulidad, güey. Porque, ¿cómo era posible que una niña pudiera haber sido torturada por tanto tiempo, con tantos testigos, sin que nadie dijera nada, güey?
¡Así se dijo!
Parecía demasiado increíble para ser cierto, güey. Pues se dijo, pero nunca le dijeron a la policía, güey. Pero fácilmente pudieron encontrar una copiosa cantidad de evidencia que corroboraba la historia de la tortura. El cuerpo de Silvia fue llevado con un médico forense estatal que dijo que su estado era comparable con el de una víctima del Holocausto.
No mames.
El forense determinó que tenía un exceso de 150 heridas separadas que estaban en diferentes estados de sanación. Sus heridas incluían más de 100 quemaduras de cigarro, hematomas severos, daño extensivo en nervios y músculos. No tenía piel en su cara, pechos, cuello ni rodilla derecha por las quemaduras de los baños. O sea, se le había caído la epidermis.
Como los bebés zorros, que son ciegos, sordos y muy flaquitos al nacer, güey. Mm. Y la mamá los tiene que cuidar hasta que ellos ya puedan.
Pero ellos así empezaron, ella así acabó, güey.
Sí, pero
gracias por los zorritos.
No, yo estoy diciendo que es igual, ¿qué? No estoy diciendo, ella vivió igual que los zorritos bebé.
Pues durante sus últimos días, últimos minutos, perdón, atravesó los labios con sus propios dientes por el dolor, güey. Hasta se lo separó de la cara, güey, mordiéndoselo. Y su cavidad vaginal estaba casi completamente cerrada a causa de la hinchazón por culpa de las patadas, güey. Además, cuando el cuerpo fue encontrado, ya estaba en rigor mortis. Lo que indica una de dos cosas, güey. O Silvia estuvo muerta aproximadamente 8 horas antes de que llegaran los oficiales. O le afectaron los baños. La trataron de bañar después de que se les murió. En agua muy fría o muy caliente. Y eso puede alterar. Pero estaba en rigor mortis, güey. Estaba dura. Porque luego la bajaron allá al sótano y ahí la acostaron, güey. Su causa de muerte se determinó que había sido shock a causa de múltiples infecciones por todas las heridas, está toda llena de infecciones.
Resumen fue, güey, una de estas la mató, güey, no sabemos cuál, la acumulación de todas.
Fue shock a causa de múltiples infecciones, hemorragia cerebral e inanición. O sea, básicamente, le hicieron mierda, güey. Cuando Gertrude Manischewski fue arrestada, Jenny se reunió con sus dos padres, que estaban demasiado horrorizados por la forma en que murió su hija. Gertrude Manischewski fue rápidamente encontrada culpable por asesinato en primer grado y fue sentenciada a cadena perpetua en 1971. Paula, la hermana mayor, fue culpada por asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. Tuvo a su hijo al tercer mes de estar en prisión. Que de hecho se lo llevaron a y nunca la volvió a ver. Pero bueno, por un pequeño tecnicismo, esa condena se hizo más corta y en 1971, y a pesar de haber participado en una fallida fuga de prisión, fue puesta en libertad condicional en marzo de 1972 y liberada por completo en marzo del 74. Más adelante se cambió el nombre a Paula Pace y vivió muchos años desapercibida, güey.
La hija, no la mamá.
No, a Paula. No, la hija mayor. Pero Paula era la que también la golpeaba a Silvia nomás porque sí, güey.
Pues mira, palazo, ella ya no va a ser como los orangutanes, güey, que cuando visitan a sus... Los orangutanes cuando nacen todavía visitan a sus mamás hasta 15, 16 años.
¡Ay, no es cierto!
Sí, güey.
Porque no tienen mamás así culeras,
¿no?
Güey.
Y aparte mamás, no tienen que ir a la cárcel, güey, a visitarlas.
Tiene cárcel en la selva. Tiene que ir a cárcel en la selva, güey. ¿No has visto el documental? Hay un oso que habla.
Y, sí, es cierto. Ajá.
Era juez, ¿no? Balú.
Lo vi tan nomás.
Sí, era juez calificador.
Y está el rey
Luis.
O
algo así.
El rey Luis. Rey Luis.
El rey Luis. Había una monarquía ahí.
Así lo hacen los orangutanes.
Y se mantuvo en anonimato hasta el 2012, ¿eh? Cuando se descubrió que Paula estaba viviendo en Iowa y trabajaba como maestra. Era madre de dos niños. Ajá.
Feliz día del maestro atrasado, todos los que nos escuchan.
Samirza.
Cuando la gente se enteró de su pasado, Paula fue despedida de su trabajo bajo el pretexto, porque no la podían despedir así nomás, pero usaron de pretexto que mintió en su solicitud de empleo.
Ok.
Y lograron alejarla de niños, güey.
Sí, pues porque en su solicitud de empleo tendría que haber dicho que estuvo en prisión,
güey. ¿Sabes quién nunca se aleja a los niños? Los escorpiones, güey. Porque en cuanto nacen, que tardan un chingo en nacer, güey, en corto se suben a la espalda a la mamá.
Ah.
Y ahí van.
La mamá van original.
Ahí me picó un alacrán 5 veces en la cola.
No, pero este es escorpión.
Bueno, en la nalga. No en la cola. No tengo cola. En la nalga.
Este es escorpión.
Es lo mismo.
No, es diferente al alacrán.
Ah, ah, ah. Son lo mismo.
¿No?
Sí. Búscalo. Son dos nombres para el mismo animal.
Wow.
Yes. Yes, sir.
Sinónimo, sí.
Yes, sir. Clásico, escorpión es escorpión, ¿verdad? De arqueología, ¿cómo se llama? Astronomía. Por astronomía.
Astronomía.
Pues bueno, John Banishevsky tenía solo 12 años cuando ocurrió la tortura. Fue culpado por asesinato y lo metieron en un reformatorio juvenil. Se convirtió en el preso más joven de Indiana. Estuvo ahí durante 2 años y más adelante se cambió el nombre a John Blake. Se volvió sumamente religioso.
Hizo una banda de happy punk que se llama División Minúscula. No sé. Javier, güey.
Es Javier, güey, no Juan.
¡No! Buen intento, güey.
¡Fuck, güey!
Se hizo sumamente religioso y tuvo una epifanía que, según él, lo ayudó a enfrentarse con los errores que cometió. John Blake fue el único Banishevsky que mostró arrepentimiento y se mostró públicamente para hablar de lo sucedido y hablar de lo culero que estuvo todo. Trabajó como agente de bienes raíces y fue padre de 3 hijos. Murió de cáncer a los 52 años.
Imagino él vendiendo casa. No, el sótano de esta casa puedes tener hasta 3 víctimas de tortura y asesinato. Está enorme.
¿Y ya vieron estas tinas? Uf.
El se calienta el agua. ¿Cena? Caben más de 3 platos en esta alacena.
¿El boiler? ¿Cómo calienta el agua y la presión?
5 Banishevskys no fueron sentenciadas. Stephanie, de 15, testificó contra su familia y la dejaron ir. Lo mismo pasó con Marie, que tenía 11 en ese momento, y Shirley, de 10 años.
¿Y qué les pasó, güey?
Pues se fueron a hacer su vida. Bueno, se las llevaron a Social Services. La de 10 años fue la Banishevsky más joven en participar en la tortura, güey. No, pues no le hicieron nada.
Que fue la del ganchito de la E.
Al revés.
La del 3. Aquí es un 3.
La Jousita.
Sí. Josecita.
Josecita.
Josefina. James, por tener 8 años, no fue arrestado, obviamente, ni llamado a testificar, aunque se sabe que también torturó a Silvia a cierto grado. El único que no tuvo responsabilidad en el crimen fue Dennis Lee Wright Jr., ya que era un bebé, güey. Recién nacido. Mm-hmm. Lo único que lo salvó, güey. A él se lo llevaron a un orfanato. De entre los torturadores de Silvia, fuera de la familia, arrestaron a Coy Hubbard, que era el novio de Stephanie, el que hacía judo, güey. Ajá. Y estuvo en un reformatorio durante 2 años y en 1982 fue encarcelado por otro asesinato, güey.
Ah, cabrón.
En el 2007, Coy Hubbard perdió su trabajo cuando salió en un capítulo de An American Crime que trataba sobre el caso de Sylvia Likens.
Es una película, güey, no es un
programa. Ah, perdón. Ah,
es la película.
Es la película con Elliot.
Con Elliot Page.
Ajá. Que si quieren saber más del caso, está esa película. Y después de que salió la película, él se murió ese mismo año. Richard Hobbs estuvo en el reformatorio 2 años y murió de cáncer en 1972 a sus 21. Güey. Lo más terrorífico de este caso, creo yo, no es la despiadada Gertrude, sino todos los demás involucrados. Uh-huh. Fuera de ella, los demás no eran psicópatas, asesinos ni torturadores. Güey. Eran niños, jóvenes, personas normales que fueron convencidas de actuar en una forma que normalmente no lo hubieran hecho. Y es por eso que este incidente sería un buen caso de estudio en los efectos de la mentalidad de grupo y lo fácil que es manipular a gente a hacer cosas que normalmente no harían. Uh-huh. Y buscando sobre esto, leí de 2 experimentos donde, por ejemplo, ponían así a 10 personas, 9 eran parte del experimento y uno no. Y ponían, por ejemplo, una foto con 3 líneas y una era claramente más corta que las demás. Pero todos empezaron a decir, todas son iguales. Y el 85% del tiempo, la persona que no era parte del experimento, todas son iguales. Se iba con la...
Por pura presión demás. Social.
Por pura presión social. Uh-huh. Y otro donde los ponían a caminar al azar. Uh-huh. Pero a 2 o 3 les decían ciertos puntos que... como un patrón que siguieran. Uh-huh.
Como de la sala de espera, ¿no? Que se paran de repente todos y un...
A los 5 minutos, el 30% de la gente empezó a seguir uh-huh. a los otros. Entonces, es una mentalidad que cuando se usa así, uh-huh. está de la chingada.
O como cuando un profesor casi hace fascista una escuela.
Ajá.
Nada más lo digo para manipularlo, o sea, que escuche la tercera ola del dolo.
La tercera ola está increíble, güey. Pero ahí no termina la historia de Gertrude Banishevsky, güey. Fue considerada una convicta modelo e incluso se ganó el apodo de Mom dentro de la cárcel. Por su buen comportamiento, le dieron la libertad condicional en 1985. Se mudó a Iowa, se cambió el nombre a Nadine Von Fossen y vivió en libertad por 5 años hasta que murió de cáncer de pulmón el 16 de junio de 1990. Gertrude Banishevsky nunca se responsabilizó de sus actos e incluso llegó a decir que, y cito, no me acuerdo de mis acciones. y la culpa la tiene mi medicina para el asma.
Ahora sé que el
respirador de los Goonies es malo. No, señora, no.
También la hija mayor, Paula, también o sea, siempre se portó así como que no, pues.
Sí, Paula y ella eran unas sociópatas de lo peor, güey. Pero es posible que aquí tampoco termine la historia de Sylvia Likens. El 16 de junio del 2008, el usuario de YouTube, Carlos Coy 135, subió un video de él y su amigo yendo a la casa Banichewski. Esta ya está en estado dilapidado y todos los accesos están clausurados. Tiene madera en todos, menos en el segundo piso, donde se llegan a ver dos cosas raras en la ventana, pero una es una nube, la otra sí parece que alguien abre las ventanas, pero eso no es el... Ajá. Y fueron nomás a checarla, así que se ven así que esta es la casa donde torturaron a la chava en el sótano, quién sé qué. Y en el video se ve que encuentran que falta un pedazo de piso cerca de la puerta principal, un pedazo de madera. Y se puede ver justamente hacia el sótano donde Sylvia Likens pasó sus últimos días de vida. Carlos Coy, 135, mete su celular para intentar grabar el oscuro lugar, que no lo logra porque no le prendió la luz al celular.
En la mano.
Y no se alcanza a ver nada, pero lo que capturó su micrófono está bastante creepy.
Cabrón.
Y les traigo un audio. Lo voy a poner una vez, pero traten. Hay viento en el audio, pero las voces de hombres son de él. Y a ver si captas lo otro que se escucha, güey.
A ver. ¿Como unos gritillos?
Sí. Lo que se ve es como ¡help me! Es una voz de mujer. No había nadie más en todo eso. Y eso es justo cuando mete la mano y saca del sótano.
Mira, a ver, ponte.
Ponlo otra vez, Ram, por favor. Soy gritos de desesperación de mujer, que no habían mujeres ahí. Y está bastante creepy. Y quien quite cuando pasa algo tan culero, todo ese estrés y energía estigmatiza el lugar, y puede que todavía esa energía de dolor y miedo que sufrió Sylvia en el sótano está en las piedras de esa fundación, de ese hogar.
Se quedó la energía.
Y este es un audio que tal vez capte esos gritos de dolor de Sylvia, güey. Y esa fue la historia de Gertrude Banichewski, Sylvia Likens.
Recomiendas a unos psicólogos, ¿no? Como que este mes estuvo cabrón, güey.
Es que sí está. Yo ya conocía la historia, güey.
Menos el del jabón, ese me gustó. O sea, no por los asesinatos, sino me gustó la historia. Así como que estaría chido hacerlo película. Así, ¿no?
Hacer jabón.
Hacer jaboncitos. No, y aparte sí fue... O sea, está mal lo que hizo, pero lo hizo por amor a su hijo. Por no perder a su hijo.
Sí, Leonardo. Sí, no, estuvo...
Toda mamá haría lo que sea por cuidar a sus hijos.
Claro, pero...
Esta tipa, no mames, sí, bueno, y las otras.
Se pasó
no
de verga, güey. Se pasó de verga, bien cabrón. Ojalá y fuera libélula. Porque las libélulas viven 24 horas solamente.
Así que tenías que sufrir.
Sí, güey.
Este tipo de cosas.
Pobrecita Susan, güey.
Gracias, Silvia, güey.
Digo, Silvia, güey. Pinche Silvia. Gracias por esos datos de animalitos. Se ayudaron bastante.
Ay, la neta, güey. No, esta vez no había nada que ayudara mucho.
Sí, no. Y aparte es que, ¿sabes qué, güey? Me fui con el pedo de las mamás, así de, mira, estos hacen esto por sus hijos. Qué bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, también los elefantes, güey. Cuidan un chingo sus crías, güey. Y, de hecho, se turnan. O sea, así como que tienen a su elefantito bebé y
lo cuidan. Y es un matriarcado. ¿Y sabes qué está bien triste que aprendí? La matriarca, la mera mera, es la que se sabe los caminos para ir a tomar agua. Caminos ancestrales, güey. Entonces, cuando las matan, ya sea porque las matan
por casa
o un accidente con los trenes, qué pasa y todo, se pierde el conocimiento, güey. Porque la matriarca ya no saben llegar, porque la matriarca los lleva en viajes una vez al año y le enseña a la nueva, a la que va a ser la matriarca, todo el camino. Entonces, cuando fallece la matriarca, que la llevan y la entierran y todo, a su cementerio, la nueva ya tiene el conocimiento que se lo va a pasar a las generaciones, pero matan a la matriarca sin haberles enseñado y los elefantes ya no saben llegar a sus lugares milenarios.
Pues que les den un celular y ahí está
un WhatsApp.
Location history, güey.
Un Google. WhatsApp y en 6 meses ya le va a estar mandando stickers y así. ¡Ah, madre! Sí, ya aprendió a hacer stickers.
No, yo digo porque, pues, o sea, aunque no lo use para nada más, nomás le pones el celular ahí y ahí Google Maps te guarda tu historial de ubicaciones, güey.
Sí, güey.
Y ya con eso.
Pues muchas gracias
por pidiendo un Rappi, ¿no?
Mira, yo no sé. Yo ya sabía que venía hoy y de todos modos estuvo peor de lo que
estaba. Mira, yo cuando dijeron ahí atrás, este caso está culero, prepárense.
Sí, güey, yo leí.
Dije, a la verga, mis datos de animalitos no van a servir, güey.
Sí. No, sí, sí dijeron que está culero. O sea, el pasado estuvo culero, pero sí. Creo que tiene un especial...
No, yo leí la historia.
Eso es mucha tortura, güey, ¿no?
Sí, vamos a ver, así de las primeras cosas que me metí a buscar de repente en internet eran historias así y fue de, mira, esta está más culera que todas las demás que he leído y escuchado.
Ya está la casa en venta, asumo.
Pues que ahí se quede.
Sí, que la tiren.
Sí, güey.
Y hagan un Walmart.
Y hagan una escuela para que haya historias de terror, güey, así. Que está culero, güey, ¿no? Cuando... Es que no sé, güey, acá el... El decirle a tu chavita, güey, más chiquita, desmadra también a esa morra, güey, ya está bien.
Uno de sus hijos terminó matando a alguien más porque obviamente desmadró el psique de todos sus hijos para siempre, güey.
Yep.
Forever. O sea, a mí me dejaron ver It y desmadraron mi psique para siempre. Gracias, padre. Y ya no puedo pisar el resumidero de la regadera a mis 40 años cuando hay champú en mis ojos porque va a salir Pennywise de ahí, güey. Estoy traumado por vida. Pero eso no se compara para
ponle
nada.
Ponle un cascabel por abajo.
Y un condón
va a sonar bueno.
No, porque se va
a quedar el agua ahí. Va a salir por dentro el condón.
Ajá, se va
y me va a reír, pero me va a dar risa.
Lo va a inflar con la nariz.
Bip, bip, Richie. Y lo va a llenar de sangre. Va a estar peor, güey, ¿no?
Sí, cierto.
Mejor el otro es el comediante, güey. El cascabel. El de la película, ¿no?
Ajá, Richie.
Bip, bip.
No, pues síganos en todos lados como Arroba Leyendas Podcast. Yo soy Ningún Eduardo, güey.
Yeah. Síganme, güeyes. No mames. Me faltan como pinche 20 mil ya para los 100 mil, güey. Estoy bien contento.
Son muchos, Borre.
Bueno, si quieren, síganme. Si no, no.
No, sigan a Borre. Vamos a hacer que llegue a los 100 mil.
Pero diles dónde, güey.
En Mario López Capi. Ahí me encuentran. Pues y
también
no,
como chingados.
Güey, pinche. ¿Te acuerdas pinche cuando reo vergas, güey?
¿Te acuerdas cuando estabas emocionado porque ya tenías como 200?
Como 5 mil, güey. Así de, 5 mil, qué chido.
Y a mí me encuentran como Elba Diablo. Hemos concluido el mes de mayo, mes de las madres que matan. Los próximos episodios van a estar un poquito más light, obviamente, para relajarnos un poco después de este mes. Oh, my God.
Uno de aliens, güey.
Estuvo tenso.
O de historia mexicana.
Vienen cultos, vienen paranormal. No,
queremos algo relajado. ¿Cómo que historia mexicana?
No, o sea, como que leyendas mexicanas.
Sí, estás escuchando cómo básicamente toda la familia de Gertrude aplicó un sistema judicial mexicano y usó todo echaba la culpa a Silvia y la agarraron de chivo expiatorio.
Así, todos los Federicos, güey. A ver, esta señora lo colgó de puntitas, le detalló con un alfiler.
El bebé, el Junior, es el lo terminó en México y fundó la PGR. Ese es el big plot twist.
El tiempo es gozo.
Estamos nuestro podcast ha terminado. Andes. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Nos vemos el próximo miércoles. Macabroso. Pues ese fue el caso de Gertrude Banishweski y Silvia Likens. Y con eso, como dijimos al principio, cerramos ya nuestro mes de madres que matan.
Sí, y si los datos de animalitos no fueron suficientes para aliviar el chingazo, vayan a escuchar el Dolop de lunes. Hablamos de un karateca todo loco que según él mataba a gente con sus propias manos.
Y que tenía un tigre.
Por lo menos es ridículo. O sea, es ridículo y es absurdo y no sí, te...
Eso pueden, es como un baño.
Es para limpiarte el paladar. De
y los ojos y el corazón.
Ajá.
Y el alma.
Sí. A quitarte las cicatrices. Que por fortuna las tuyas son mentales, no son literales como las de Silvia.
Tienen el estómago. Proud to be a karate man. Ese güey.
¿Tú cómo estás, Borre? ¿Sobreviviste?
Sí, güey. Estoy como conmocionado y así triste porque sí estuvo bien culero, güey. O sea, sí estuvo bañada la señora.
Y ahí, justo les quería platicar, me voy a meter más a fondo en el extra de Patreon. Ajá. Pero es muy interesante. Hubo un experimento en los 70s, Milgram Experiment.
¿Milf?
Milgram. Donde pues, ponían a tres personas, muchos lo han escuchado. Uh-huh. Ponían a un maestro, el estudiante y el voluntario. Entonces, al voluntario, el estudiante era un actor. al voluntario, el profesor, que también sabía el experimento, le decía, estamos viendo que si la electricidad y el dolor ayudan a que memorices palabras. Ajá. Entonces les ponían que jalar en una palanca cada vez que se equivocaba era el otro vato. Y llegaba hasta 300 volts. Y luego había uno que eran como nomás 3X. 65% de las personas que estuvieron en el experimento llegaron hasta los 3X. Y todos llegaron hasta los 300 volts.
Pero entonces, ¿qué tiene raro que alguien quiera jalar una palanca con 3X? O sea, no...
Ajá, es que ellos creían que estaban haciéndole daño a alguien. Y como el experimentador les decía que lo siguieran haciendo y que no tuvieran miedo y que era parte de... lo seguían haciendo y comprobaron lo fácil que es que una persona buena vaya en contra de sus morales.
A otros.
Que es lo que pasó en este caso con Banichewski. Como bien fácil manipuló a sus todo hijos. Mundo, hijos.
Es muy fácil, niños. Pero no por eso es defensa en la corte.
Si no lo
es. Pero es que está chida repartir cuando te dan permiso, ¿no?
Pero luego, sí, güey, por algún motivo, digo, por muy buenos motivos no aplica la defensa de Nuremberg en ningún lado.
Por ejemplo, lo que nunca entendí fue la Bamba Ratonera, güey. Esa madre en deportes estaba de la verga, güey, que lo hicieran, güey.
No me acordaba de la Bamba Ratonera.
Estaba bien feo,
explícale,
güey.
Explícale a la gente, por favor.
Bueno, es que hay dos, ¿no? Una es así como que putazos así a la brava. Y luego una es que pasan así como gateando entre tus piernas. Uh-huh. Y luego, ¡pah! Les das nalgadas y bachones.
Muy bachones,
sí, putazos. Yo les doy pinches acá costillazos, güey, acá ganchitos, ¿no?
Y eso era
pero normal. Eso estaba bien ojete.
Todo sea por encajar en un grupo social.
Por eso se hace exactamente. Ajá. Ya sea un grupo social, en cualquier jerarquía. En este caso era la familiar. Uh-huh. Pero se extiende a cosas enormes como nazis. Cuando pues convences a gente que hagan cosas horrendas y lo hacen porque todo el mundo lo está haciendo. Y es lo normal y no quieren sentirse los malos por no hacer lo malo.
No se quieren sentir excluidos.
Ajá. Sí, Bamba Ratonera.
Pues
para
sí.
Todos.
Así que piensen por sí mismos, chavos. No le hagan caso a los científicos locos.
Y denle clic aquí y allá y suscríbanse.
Por favor. Y ahí tenemos merch.
Pero por su propia decisión. No porque nosotros estamos diciendo que lo hagan.
Es por amor. Por amor al de abajo. Los queremos. Los amamos. Y nos escuchamos el próximo miércoles.
Que se la sacará abajo.
Te van a sacar de contexto, ¿verdad? Sí. ¡Chao!
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.